Capítulo 62. Funcionamiento y diagnóstico del sistema de audio. Fundamentos de audio. Introducción. El sistema de audio de los vehículos actuales es una combinación compleja de sistema de antena, receptor, amplificador y parlantes, todos diseñados para brindar reproducción de música similar a la de una sala de estar mientras el vehículo circula en el tráfico de la ciudad o en la velocidad de la autopista. Los sistemas de audio producen sonidos audibles e incluyen lo siguiente: radio, AM, FM y satélite. Sistemas de antenas que se utilizan para capturar la transmisión de energía electrónica a las radios. Sistemas de altavoces. Dispositivos de mejora del mercado de accesorios que aumentan la salida de energía sonora de un sistema de audio. Y diagnóstico de problemas relacionados con el audio. Muchos problemas relacionados con el audio se pueden abordar y reparar por un técnico de servicio. Tipos de energía. Hay dos tipos de energía que afectan a los sistemas de audio. Energía electromagnética u ondas de radio. Las antenas capturan las ondas de radio, que luego se envían a la radio o al receptor para ser amplificadas. Energía acústica, generalmente llamada sonido. Las radios y los receptores amplifican las señales de ondas de radio y activan los altavoces, que reproducen el sonido original transmitido por ondas de radio. Ver figura 62-1. Consulte la figura 62 tablero 1. Los sistemas de audio utilizan ondas de radio electromagnéticas y ondas de sonido para reproducir el sonido dentro del vehículo. Terminología. Las ondas de radio viajan aproximadamente a la velocidad de la luz, que es 186.282.000 millas por segundo, y son electromagnéticas. Las ondas de radio se miden de dos formas, longitud de onda y frecuencia. Una onda de radio tiene una serie de puntos altos y bajos. Una longitud de onda es el tiempo y la distancia entre dos puntos consecutivos, ya sea alto o bajo. La longitud de onda se mide en metros. La frecuencia, también conocida como radiofrecuencia, es la cantidad de veces que una forma de onda en particular se repite en un período de tiempo determinado y se mide en hercios. Una señal con una frecuencia de un hercio es una longitud de onda de radio por segundo. Las frecuencias de radio se miden en kilohercios, miles de longitudes de onda por segundo, y megahercios, millones de longitudes de onda por segundo. Ver figura 62-2. Cuanto mayor sea la frecuencia, menor será la longitud de onda. Cuanto menor sea la frecuencia, mayor será la longitud de onda. Una longitud de onda más larga puede viajar una distancia mayor que una longitud de onda más corta. Por lo tanto, las frecuencias más bajas proporcionan una mejor recepción a distancias mayores. Un rango de frecuencia de radio M de 530 a 1710 kHz. Las frecuencias de radio FM van desde 87,9 a 107,9 MHz. Consulte la figura 62-2. La relación entre longitud de onda, frecuencia y amplitud. Consulte la figura 62-3. Los cambios de amplitud en la transmisión AM. Modulación. Modulación es el término que se usa para describir cuando se agrega información a una frecuencia constante. La frecuencia de radio base utilizada para RF se llama onda portadora. Un portador es una onda de radio que se cambia para transportar información. Los dos tipos de modulación son: modulación de amplitud abreviada, AM, y modulación de frecuencia abreviada, FM. Las ondas AM son ondas de radio que tienen una amplitud que puede ser variada, transmitida y detectada por un receptor. La amplitud es la altura de la onda graficada en un osciloscopio. Ver figura 62-3. Las ondas FM también son ondas de radio que tienen una frecuencia que puede ser variada, transmitida y detectada por un receptor. Este tipo de modulación cambia el número de ciclos por segundo, o frecuencia, para transportar la información. Ver figura 62-4. Consulte el guión 4 de la figura 62. La frecuencia cambia en la transmisión FM y la amplitud permanece constante. Consulte la figura 62-5. El uso de las bandas laterales superior e inferior permite transmitir en estéreo. El receptor separa las señales para proporcionar los canales izquierdo y derecho. Transmisión de ondas de radio. Más de una señal puede ser transportada por una onda de radio. Este proceso se denomina operación de banda lateral. Las frecuencias de banda lateral se miden en kilohercios. La cantidad de la señal por encima de la frecuencia asignada se denomina banda lateral superior. La cantidad de señal por debajo de la frecuencia asignada se denomina banda lateral inferior. Esta capacidad permite que las señales de radio transmitan transmisiones estéreo. Las transmisiones estéreo utilizan la banda lateral superior para transmitir un canal de la señal estéreo, y la banda lateral inferior para transmitir el otro canal. Cuando la señal es decodificada por la radio, estas dos señales se convierten en los canales derecho e izquierdo. Ver figura 62-5. Ruido. Debido a que las ondas de radio son una forma de energía electromagnética, otras formas de energía pueden afectarlas. Por ejemplo, un rayo genera amplios anchos de banda de radiofrecuencia conocidos como interferencia de radiofrecuencia abreviada, RFI. RFI es un tipo de interferencia electromagnética abreviado, EMI, y es la frecuencia que interfiere con la transmisión de radio. Características AM: se puede lograr una recepción de radio M a grandes distancias del transmisor porque las ondas pueden rebotar en la ionosfera, generalmente de noche. Incluso durante el día, las señales AM pueden captarse a cierta distancia del transmisor. La recepción de una radio M depende de una buena antena. Si hay una falla en el circuito de la antena, la recepción AM se verá más afectada. Características FM: debido a que las ondas FM tienen un RF alto y una longitud de onda corta, viajan solo una distancia corta. Las ondas no pueden seguir la forma de la Tierra, sino que viajan en línea recta desde el transmisor al receptor. Las ondas FM viajan a través de la ionosfera hacia el espacio, y no se reflejan en la Tierra como las ondas AM. Multipath. La trayectoria múltiple es causada por señales reflejadas, refractadas o de visibilidad directa que llegan a una antena en diferentes momentos. El multitrayecto resulta de que la radio recibe dos señales para procesar en la misma frecuencia. Esto provoca un efecto de eco en los altavoces. El aleteo, o cercado de piquetes como a veces se le llama, es causado por el bloqueo de parte de la señal FM. Este bloqueo provoca un debilitamiento de la señal, lo que hace que solo una parte de la señal llegue a la antena, provocando un sonido de radio de encendido y apagado. El aleteo también ocurre cuando el transmisor y la antena receptora están muy separados. Preguntas frecuentes. ¿Qué significa un problema de captura? Un problema de captura afecta solo a la recepción FM, y significa que el receptor está reproduciendo más de una estación si dos estaciones están transmitiendo en la misma frecuencia. La mayoría de las radios capturan la señal más fuerte y bloquean la señal más débil. Sin embargo, si la señal más fuerte se debilita debido a que está bloqueada por edificios o montañas, entonces se usa la señal más débil. Cuando esto ocurre, parece que la radio está cambiando de estación por sí misma. Esto no es un fallo de la radio, sino simplemente un suceso raro con la radio FM. Radios y receptores. La antena recibe la onda de radio donde se convierte en una corriente eléctrica fluctuante muy débil. Esta corriente viaja a lo largo de la entrada de la antena hasta la radio que amplifica la señal, y envía la nueva señal a los altavoces, donde se convierte en energía acústica. La mayoría de radios y receptores de último modelo utilizan 5 circuitos de entrada y salida. Almohadilla 1. Poder. Generalmente una alimentación constante de 12 voltios para mantener vivo el reloj interno. Almohadilla 2. Suelo. Este es el voltaje más bajo en el circuito, y se conecta indirectamente al terminal negativo de la batería. Almohadilla 3. Datos en serie. Se utiliza para encender y apagar la unidad y proporcionar otras funciones, como la operación de control del volante. Almohadilla 4. Entrada de antena. De una o más antenas. Almohadilla 5. Salidas de altavoz. Estos cables conectan el receptor a los altavoces o como entrada a un amplificador. Antenas. Tipos de antenas. La energía radioelectromagnética típica de la antena de transmisión induce una señal en la antena que es muy pequeña, de solo unos 25 microvoltios AC, de intensidad. La radio contiene circuitos amplificadores que aumentan la intensidad de la señal recibida en información utilizable. Por ejemplo, los 5 tipos de antenas que se utilizan en los vehículos incluyen: Almohadilla 1. Antena de ranura. La antena de ranura está oculta en el techo de algunos vehículos con carrocería de plástico, como las furgonetas de carrocería de plástico de General Motors más antiguas. Esta antena está rodeada de metal sobre una lámina de millar. Almohadilla 2. Rejilla del desempañador de la luneta trasera. Este tipo de sistema utiliza los cables calefactores para recibir las señales y un circuito especial para separar el RF del circuito calefactor DC. Almohadilla 3. Mástil accionado. Estas antenas están controladas por la radio. Cuando la radio está encendida, la antena está levantada, cuando se apaga la radio, la antena se retrae. El sistema de antena consta de un mástil de antena, y un motor de accionamiento controlado por la señal de radio encendido a través de un relé. Almohadilla 4. Antena de mástil fija. El mástil es simplemente una varilla vertical. Las antenas de mástil suelen estar ubicadas en el guardabarros o en el panel del cuarto trasero del vehículo. Almohadilla 5. Antena integrada. Este tipo de antena está intercalada en el parabrisas y una aplicación en el cristal de la ventana trasera. La antena de la ventana trasera es la antena principal y recibe señales AM y FM. La antena secundaria está ubicada en el parabrisas delantero, típicamente en el lado del pasajero del vehículo. Esta antena recibe solo señales FM. Ver figura 62-6. Consulte la figura 62, tablero 6. Los cinco tipos de antenas que se utilizan en los vehículos de motor general incluyen la antena de ranura, la antena de mástil fijo, la antena de rejilla del desempañador de la ventana trasera, la antena de mástil autoamplificada y la antena integrada. Preguntas frecuentes. ¿Qué es un plano de tierra? Las antenas diseñadas para captar la energía electromagnética que se transmite a través del aire a la antena transmisora suelen tener media longitud de onda de altura, y la otra mitad de la longitud de onda es el plano del suelo. Esta mitad de longitud de onda en el plano de tierra está literalmente bajo tierra. Para una recepción ideal, la antena receptora también debe ser la misma que la longitud de onda de la señal. Debido a que esta longitud no es práctica, un compromiso de diseño utiliza la longitud de la antena como un cuarto de la longitud de onda. Además, la carrocería del vehículo en sí es un cuarto de la longitud de onda. La carrocería del vehículo, por tanto, se convierte en el plano de tierra. Ver figura 62-7. Cualquier condición defectuosa en el circuito del plano de tierra hace que el plano de tierra pierda efectividad, como por ejemplo. Almohadilla 1. Terminales del cable de la batería sueltos o corroídos. Almohadilla 2. Acumulación de ácido en los cables de la batería. Almohadilla 3. Tierras del motor con alta resistencia. Almohadilla 4. Pérdida de tierra de la antena o del sistema de audio. Y. Almohadilla 5. Alternador defectuoso, lo que provoca una ondulación AC superior a 50 milivoltios, 0,050 voltios. Consulte la figura 62 tablero 7. El plano de tierra es en realidad la mitad de la antena. Consulte la figura 62-8. Si todas las lecturas del ohmímetro son satisfactorias, la antena es buena. Diagnóstico de antena. Altura de la antena. La antena recoge todas las señales de radiofrecuencia. Una radio AM funciona mejor con una antena lo más larga posible, pero la recepción FM es mejor cuando la altura de la antena es exactamente de 31 pulgadas, 79 centímetros. La mayoría de las antenas de longitud fija tienen, por tanto, exactamente esta altura. Incluso la sección horizontal de una antena de parabrisas mide 31 pulgadas o 79 centímetros de largo. Una antena defectuosa afecta en gran medida la recepción de radio AM y puede afectar la recepción de radio FM. Prueba de antena. Si la antena o el cable de entrada está roto, abierto, se oye la recepción FM, pero puede ser débil y no hay recepción AM. Un ohmímetro debe leer infinito entre el cable de la antena central y la caja de la antena. Para una recepción adecuada y ausencia de ruido, la carcasa de la antena debe estar correctamente conectada a tierra a la carrocería del vehículo. Ver figura 62-8. Consulte la figura 62 en el tablero 9. Hacer un pequeño orificio en la cubierta del guardabarros ayuda a proteger el vehículo al reemplazar o reparar una antena. Consejo técnico. El truco del agujero en la cubierta del guardabarros. Una reparación común es reemplazar el mástil de una antena eléctrica. Para ayudar a prevenir la posibilidad de dañar la carrocería o la pintura del vehículo, corte un agujero en la cubierta del guardabarros y colóquelo sobre la antena. Ver figura 62-9. Si una llave o herramienta se desliza durante el proceso de extracción o instalación, la carrocería del vehículo está protegida. Prueba y servicio de antena de potencia. La mayoría de las antenas eléctricas utilizan un disyuntor y un relé para alimentar un motor eléctrico de imán permanente reversible que mueve un cable de nylon unido al mástil de la antena. Algunos vehículos tienen un control montado en el tablero que puede regular la altura del mástil de la antena y el funcionamiento, mientras que muchos operan automáticamente cuando la radio se enciende y apaga. El conjunto de la antena eléctrica generalmente se monta entre el guardabarros delantero exterior e interior o en el panel del cuarto trasero. La unidad contiene el motor, un carrete para el cable e interruptores de límite superior e inferior. El mástil de la antena motorizada se prueba de la misma manera que una antena de mástil fijo. Se debe anotar una lectura infinita en un ohmímetro cuando se prueba la antena entre el terminal de la antena central y la carcasa o el suelo. Excepto en el caso de limpieza o reemplazo del mástil, la mayoría de las antenas eléctricas se reemplazan como una unidad o se reparan por especialistas tiendas. Ver figura 62-10. Asegurarse de que los orificios de drenaje en la carcasa del motor no estén tapados con capa base, hojas o suciedad puede evitar muchos problemas con la antena eléctrica. Todas las antenas eléctricas deben mantenerse limpias limpiando el mástil con un paño suave y engrasando ligeramente con aceite ligero, como WD-40 o un aceite de grado similar. Consulte la figura 62 en el tablero 10. Un conjunto típico de antena eléctrica. Tenga en cuenta el cable de tierra trenzado que se utiliza para garantizar que la antena tenga un buen plano de tierra. Consulte la figura 62-11. Se aplican entre 6 y 7 voltios a cada terminal de altavoz, y el amplificador de audio aumenta el voltaje en un terminal, y al mismo tiempo disminuye el voltaje en el otro terminal, lo que hace que el cono del altavoz se mueva. El cono en movimiento mueve el aire y produce sonido. Altavoces. Finalidad y función. El propósito de cualquier altavoz es reproducir el sonido original con la mayor precisión posible. Los altavoces también se denominan altavoces. El oído humano es capaz de escuchar sonidos desde una frecuencia muy baja de 20 hercios, o ciclos por segundo, hasta 20.0 hercios. Ningún altavoz es capaz de reproducir sonido en un rango de frecuencia tan amplio. Ver figura 62-11. Los altavoces de buena calidad son la clave para una radio o un sistema de sonido que suene correctamente. Los altavoces de repuesto deben montarse y cablearse de forma segura de acuerdo con la polaridad correcta. Ver figura 62-12. Consulte la figura 62 en el tablero 12. Un altavoz de automóvil típico con dos terminales. La polaridad de los altavoces se puede identificar mirando el diagrama de cableado en el manual de servicio o usando una batería de 1.5 voltios para verificar. Cuando el positivo de la batería se aplica al terminal positivo del altavoz, el cono se mueve hacia afuera. Cuando los cables de la batería están invertidos, el cono del altavoz se mueve hacia adentro. Emparejamiento de impedancia. Todos los altavoces utilizados en la misma radio o amplificador deben tener la misma resistencia de bobina interna, llamada impedancia. Si se utilizan altavoces de impedancia desigual, la calidad del sonido puede verse reducida, y puede resultar en daños graves a la radio. Ver figura 62-13. Todos los altavoces deben tener la misma impedancia. Por ejemplo, si se utilizan dos altavoces de 4 ohmios para la parte trasera y están conectados en paralelo, la impedancia total es de 2 ohmios. Los altavoces frontales también deben representar una carga de 2 ohmios de la radio o amplificador. Vea el siguiente ejemplo. Dos altavoces frontales, cada uno de 2 ohmios. Dos altavoces traseros, cada uno de 8 ohmios. Solución: conecte los altavoces frontales en serie. Conecte el positivo de un altavoz al negativo del otro, para una impedancia total de 4 ohmios. Conecte los dos altavoces traseros en paralelo. Conecte el positivo de cada altavoz y el negativo de cada altavoz, para obtener una impedancia total de 4 ohmios. Cableado de altavoces. El cable utilizado para los altavoces debe ser tan grande, un número AWG bajo, como sea práctico para estar seguro de que los altavoces están recibiendo la máxima potencia. El cable de altavoz típico es de calibre 22, o 0,35 milímetros cuadrados, pero las pruebas realizadas por ingenieros de audio han concluido que aumentar el calibre del cable, hasta calibre 4, o 19 milímetros cuadrados, o más, aumenta considerablemente la calidad del sonido. Todas las conexiones de cableado deben soldarse después de asegurarse de que todas las conexiones de los altavoces tengan la polaridad correcta. Precaución, tenga cuidado al instalar equipo de audio adicional en un sistema de vehículo de General Motors que usa una conexión de altavoz de dos cables llamada sistema de tierra flotante. Otros sistemas ejecutan solo un cable de alimentación o caliente a cada altavoz y conecta a tierra el otro cable del altavoz al cuerpo del vehículo. Esta disposición ayuda a evitar la interferencia y la estática que podrían ocurrir si estos componentes estuvieran conectados a un chasis o tierra del vehículo. Si los componentes están conectados a tierra en el chasis, puede haber una diferencia en el potencial de voltaje o voltaje. Esta condición se llama bucle de tierra. Precaución: independientemente de las conexiones de los parlantes de radio que se utilicen, nunca opere ninguna radio sin los parlantes conectados, o la sección del controlador de parlantes de la radio puede dañarse como resultado del circuito de parlantes abierto. Consulte la figura 62-13. Figura A: dos altavoces de 4 ohmios conectados en serie dan como resultado una impedancia total de 8 ohmios. Figura B: dos altavoces de 4 ohmios conectados en paralelo dan como resultado una impedancia total de 2 ohmios. Consejo técnico: efecto en la piel. Cuando una señal de alta frecuencia se transmite a través de un cable, la mayor parte viaja por la superficie exterior del cable. Esta característica se llama efecto piel. Cuanto mayor es la frecuencia, más cerca de la superficie exterior se mueve la señal. Para aumentar la salida del sistema de audio, la mayoría de los expertos recomiendan el uso de cables que tengan muchos hilos de cable muy fino para aumentar el área de la superficie o el área de la piel del conductor. Por lo tanto, la mayoría de los cables de los altavoces del mercado de accesorios están trenzados con muchos hilos de cobre de diámetro pequeño. Tipos de altavoces. Introducción. Ningún altavoz es capaz de reproducir sonido en un rango de frecuencia tan amplio. Por lo tanto, los altavoces están disponibles en tres tipos básicos. Almohadilla 1. Los tweeters son para rangos de alta frecuencia. Almohadilla 2. Midrange son para rangos de frecuencia media. Y Almohadilla 3. Los woofers y subwoofers son para rangos de baja frecuencia. Tweeter. Un tweeter es un altavoz diseñado para reproducir sonidos de alta frecuencia, generalmente entre 4.000 y 20.0 Hz, o 4 y 20 kHz. Los tweeters son muy direccionales. Esto significa que es más probable que el oído humano pueda detectar la ubicación del altavoz mientras escucha música. Esto también significa que se debe montar un tweeter en el vehículo donde el sonido se pueda dirigir en la línea de visión del oyente. Los tweeters generalmente se montan en la puerta interior cerca de la parte superior, el pilar del parabrisas o ubicaciones similares. Rango medio. Un altavoz de rango medio está diseñado y fabricado para poder reproducir mejor los sonidos en el medio del rango auditivo humano, de 400 a 5000 de hercios. La mayoría de las personas son sensibles al sonido producido por estos altavoces de rango medio. Estos altavoces también son direccionales, ya que el oyente normalmente puede localizar la fuente del sonido. Subwoofer. Un subwoofer, a veces llamado woofer, produce la frecuencia más baja de sonidos, generalmente 125 Hz y menos. También se puede utilizar un altavoz de medios graves para reproducir esas frecuencias entre 100 y 500 Hz. Los sonidos de baja frecuencia de estos altavoces no son direccionales. Esto significa que el oyente normalmente no puede detectar la fuente del sonido de estos altavoces. Los sonidos de baja frecuencia parecen estar en todas partes del vehículo, por lo que la ubicación de los altavoces no es tan crítica como con los altavoces de alta frecuencia. El subwoofer se puede colocar en casi cualquier lugar del vehículo. La mayoría de los subwoofers están montados en la parte trasera del vehículo, donde hay más espacio para los altavoces de subwoofer más grandes. Respuesta de frecuencia del altavoz. La respuesta de frecuencia es cómo un altavoz responde a un rango de frecuencias. Una respuesta de frecuencia típica para un altavoz de rango medio puede ser de 500 a 4.0 Hz. Advertencia. La pérdida de audición es posible si se expone a sonidos fuertes. Según los expertos en ruido, audiólogos, se debe utilizar protección auditiva siempre que ocurra lo siguiente. Almohadilla 1. Debes levantar la voz para que los demás te escuchen. Almohadilla 2. No puede escuchar a otra persona que se encuentre a menos de un metro, tres pies, de distancia. Almohadilla 3. Está operando equipo eléctrico, como una cortadora de césped. Niveles de sonido. Escala decibel. Un decibelio abreviado, dB, es una medida de la potencia del sonido, y es el sonido más tenue que un ser humano puede escuchar en las frecuencias de banda media. La escala dB no es lineal o línea recta, sino logarítmica, lo que significa que un pequeño cambio en la lectura de dB resulta en un gran cambio en el volumen de ruido. Un aumento de 10 decibelios en la presión sonora equivale a duplicar el volumen percibido. Por lo tanto, una pequeña diferencia en la clasificación de dB significa una gran diferencia en el volumen del sonido del altavoz. Vea el ejemplo en la página 743. Preguntas frecuentes. ¿Qué es un bloqueador de graves? Un bloqueador de graves es un conjunto de condensador y bobina que bloquea eficazmente las bajas frecuencias. Normalmente se utiliza un bloqueador de graves para bloquear las bajas frecuencias que se envían a los altavoces frontales más pequeños. El uso de un bloqueador de graves permite que los altavoces frontales más pequeños reproduzcan de manera más eficiente los sonidos de frecuencia de rango medio y alto. Crossovers. Definición. Un crossover está diseñado para separar la frecuencia de un sonido y enviar un cierto rango de frecuencia, como los sonidos de bajo-bajo, a un woofer diseñado para reproducir estos sonidos de baja frecuencia. Hay dos tipos de cruces, pasivo y activo. Cruce pasivo. Un crossover pasivo no utiliza una fuente de alimentación externa. Más bien, utiliza una bobina y un capacitor para bloquear ciertas frecuencias que un tipo particular de altavoz no puede manejar, y permite que solo aquellas frecuencias que puede manejar se apliquen al altavoz. Por ejemplo, una bobina de 6.6 mH y un capacitor de 200 microfaradios pueden pasar efectivamente un sonido de frecuencia de 100 Hz a un gran subwoofer de 10 pulgadas. Este tipo de crossover pasivo se llama filtro de paso bajo, porque pasa o transfiere solo los sonidos de baja frecuencia al altavoz y bloquea todas las demás frecuencias. Se utiliza un filtro de paso alto para transferir frecuencias más altas, más de 100 Hz, a altavoces más pequeños. Consulte la figura 62-14. Los cruces se utilizan en los sistemas de audio para enviar sonidos de alta frecuencia a los altavoces pequeños, tweeter, y sonidos de baja frecuencia a los altavoces más grandes, woofer. Crossover activo. Los crossovers activos utilizan una fuente de alimentación externa y producen un rendimiento superior. Un crossover activo también se denomina crossover electrónico o red de cruce. Estas unidades incluyen muchos filtros autoamplificados y son considerablemente más caras que los cruces pasivos. Se necesitan dos amplificadores para beneficiarse plenamente de un crossover activo. Un amplificador es para las frecuencias más altas y de rango medio y el otro amplificador es para los subwoofers. Si tiene un presupuesto limitado y planea usar solo un amplificador, use un crossover pasivo. Si puede permitirse el lujo de utilizar dos o más amplificadores, considere utilizar el crossover electrónico, activo. Ver figura 62 tablero 14 para un ejemplo de crossovers usados en sistemas instalados de fábrica. Actualización del sistema de sonido aftermarket. Actualizaciones de energía y tierra. Si agrega un amplificador y componentes de audio adicionales, asegúrese de incluir las conexiones de alimentación y tierra necesarias. Estas actualizaciones pueden incluir almohadilla 1, una batería separada para el sistema de audio. Almohadilla 2, un fusible en línea cerca de la batería para proteger el cableado y los componentes. Almohadilla 3, cableado que tenga el tamaño adecuado para el consumo de amperaje del sistema y la longitud del cable. Cuanto mayor sea el wattaje de salida, mayor será el amperaje requerido y mayor será el calibre del cable necesario. Cuanto mayor sea la distancia entre la batería y los componentes, mayor el calibre de cable necesario para un mejor rendimiento. Almohadilla 4. Cables de tierra al menos del mismo calibre que el cableado del lado de alimentación. Algunos expertos recomiendan usar cables de tierra adicionales para un mejor rendimiento. Lea, comprenda y siga todas las instrucciones que vienen con los componentes del sistema de audio. Consulte la figura 62 en el tablero 15. Dos capacitores conectados en paralelo proporcionan el flujo de corriente necesario para alimentar los grandes altavoces de subgraves. Consulte el gráfico 62 tablero 1. La clasificación del capacitor necesario para actualizar un sistema de audio está directamente relacionada con la potencia del sistema. Condensador eléctrico. Un capacitor de línea eléctrica, también llamado capacitor de refuerzo, se refiere a un capacitor grande, a menudo abreviado CAP, de 0.25 faradios o más grande conectado a un cable de potencia del amplificador. El propósito y la función de este condensador es proporcionar la energía de reserva eléctrica que necesita el amplificador para proporcionar notas graves profundas. Ver figura 62-15. La energía de la batería suele tardar en responder, y cuando el amplificador intenta consumir una gran cantidad de corriente, el capacitor intenta estabilizar el nivel de voltaje en el amplificador descargando la corriente almacenada según sea necesario. Una regla general es conectar un condensador con una capacidad de 1 faradio por cada 1000 vatios de potencia del amplificador. Ver tabla 62-1. Instalación del condensador. Un condensador de línea eléctrica se conecta a los cables de alimentación entre el fusible en línea y el amplificador. Ver figura 62-16. Si el condensador estuviera conectado al circuito como se muestra con fuera de la precarga, el condensador consumiría tanta corriente que fundiría el fusible en línea. Para conectar de forma segura un condensador grande, debe estar precargado. Para precargar el condensador, siga estos pasos. Paso 1. Conecte el terminal negativo del capacitor a una buena tierra del chasis. Paso 2. Inserte una bombilla automotriz de 12 voltios, como un farol luz de estacionamiento, entre el terminal positivo del capacitor y el terminal positivo de la batería. La luz se enciende cuando el condensador se está cargando, y luego se apaga cuando el condensador está completamente cargado. Paso 3. Desconecte la luz del capacitor, luego conecte el cable de alimentación al capacitor. El capacitor ahora está completamente cargado, y listo para proporcionar la energía adicional necesaria para complementar la energía de la batería al amplificador. Consulte la figura 62 en el tablero 16. Se debe conectar un capacitor de línea eléctrica a través del cable de alimentación al amplificador, como se muestra. Cuando el amplificador requiere más energía eléctrica, o vatios, de la que puede suministrar la batería, el condensador se descarga en el amplificador, y suministra la corriente necesaria durante la fracción de segundo que necesita el amplificador. En otras ocasiones, cuando no se necesita el condensador, toma corriente de la batería para mantenerla cargada. Preguntas frecuentes. ¿Qué significan las especificaciones del amplificador? Consulte la tabla en la página 744. Consulte la figura 62 en el tablero 17. Los comandos de voz se pueden usar para controlar muchas funciones, incluidos los sistemas de navegación, control de clima, teléfono y radio. Consulte la figura 62 en el tablero 18. El icono de comando de voz en el volante de un Cadillac. Reconocimiento de voz. Partes y funcionamiento. El reconocimiento de voz es una tecnología en expansión. Permite al conductor de un vehículo realizar tareas, como localizar una dirección en un sistema de navegación mediante comandos de voz en lugar de botones. En el pasado, los usuarios tenían que decir las palabras exactas para que funcionara, como los siguientes ejemplos enumerados en el manual del propietario de un vehículo equipado con un sistema de navegación accionado por voz. Vete a casa. Repetir la guía. O ATM más cercano. El problema con estos simples comandos de voz era que se tenía que decir la redacción exacta. El software de reconocimiento de voz compara el comando de voz con una lista específica de palabras o frases almacenadas en el sistema para que se produzca una coincidencia. Los sistemas más nuevos reconocen los patrones del habla y actúan basándose en los patrones aprendidos. El reconocimiento de voz se puede utilizar para las siguientes funciones. Almohadilla 1. Operación del sistema de navegación. Ver figura 62-17. Almohadilla 2. Operación del sistema de sonido. Almohadilla 3. Funcionamiento del sistema de climatización. Y. Almohadilla 4. Marcación telefónica y otras funciones relacionadas. Ver figura 62-18. Por lo general, se coloca un micrófono en el parasol del lado del conductor o en la consola superior en la parte superior central del área del parabrisas. Diagnóstico y servicio. El reconocimiento de voz suele estar incorporado en muchas funciones del vehículo. Si ocurre un problema con el sistema, realice los siguientes pasos. Almohadilla 1. Verifique la queja del cliente o inquietud. Consulte el manual del propietario o la información de servicio para conocer los comandos de voz adecuados y verifique que el sistema no esté funcionando correctamente. Almohadilla 2. Compruebe si hay accesorios del mercado de accesorios que puedan interferir o que se hayan convertido en componentes utilizados por el sistema de reconocimiento de voz, como unidades de arranque remoto, reproductores MP3 o cualquier otro componente eléctrico. Almohadilla 3. Verifique los códigos de diagnóstico de fallas almacenados, DTCs, usando una herramienta de escaneo. Y 4. Siga los procedimientos de resolución de problemas recomendados que se indican en la información de servicio. Bluetooth. Operación. Bluetooth es un estándar, radiofrecuencia, para comunicaciones de corto alcance. El alcance de un dispositivo Bluetooth típico es de 10 metros, 33 pies, y funciona en la banda ISMO, industrial, científica y médica, entre 2.4000 y 2.4835 MHz. Bluetooth es un estándar inalámbrico que funciona en dos niveles. Nivel 1. Proporciona comunicación física con baja potencia, requiriendo solo alrededor de un milivatio de energía eléctrica, lo que lo hace adecuado para su uso con dispositivos pequeños de mano o portátiles, como un micrófono de altavoz montado en la oreja. Y Nivel 2. Proporciona un protocolo estándar sobre cómo se envían y reciben los bits de datos. El estándar Bluetooth es una ventaja porque es inalámbrico, bajo costo y automático. El uso automotriz de la tecnología Bluetooth se encuentra en el funcionamiento de un teléfono celular conectado al vehículo. El vehículo permite el uso del teléfono manos libres. Un vehículo equipado con un teléfono Bluetooth tiene los siguientes componentes. Almohadilla 1. Se puede integrar un receptor Bluetooth en la navegación o en el sistema de sonido existente. Almohadilla 2. Un micrófono permite al conductor utilizar comandos de voz y conversaciones telefónicas desde el vehículo al celular a través de conexiones inalámbricas Bluetooth. Muchos teléfonos móviles están equipados con Bluetooth, que puede permitir que la persona que llama utilice un micrófono y un altavoz en la oreja. Ver figura 62-19. Si el vehículo y el teléfono celular están equipados con Bluetooth, el altavoz y el micrófono se pueden usar como un teléfono sin teléfono cuando el teléfono está en el vehículo. El teléfono celular se puede activar en el vehículo mediante comandos de voz. Preguntas frecuentes. ¿De dónde obtuvo Bluetooth su nombre? Los primeros en adoptar el estándar utilizaron el término Bluetooth y lo nombraron en honor a Harold Bluetooth, el rey de Dinamarca a finales de los años 900. El rey pudo unir Dinamarca y parte de Noruega en un solo reino. Preguntas frecuentes. ¿Se pueden utilizar dos teléfonos Bluetooth en un vehículo? Generalmente, para utilizar dos teléfonos, el segundo teléfono debe tener un nombre. Cuando ambos teléfonos ingresen al vehículo, verifique cuál está reconocido. Diga estado del teléfono y el sistema le indicará a qué teléfono está respondiendo el sistema. Si no es el que desea, simplemente diga siguiente teléfono y pasa al otro. Radio por satélite. Partes y funcionamiento. La radio por satélite, también llamada servicios de radio de audio digital por satélite o SDARS, es un sistema de pago que utiliza satélites para transmitir radio de alta calidad. SDARS emite en la banda S de 2,1320 a 2345 de GHz. Consulte la figura 62 tablero 19. Auricular Bluetooth que contiene un micrófono y una unidad de altavoz que está emparejada con un teléfono celular. El teléfono tiene que estar a 33 pies o 10 metros del auricular. Radio Sirius XM. La radio Sirius XM es equipo estándar, pero es opcional en la mayoría de los vehículos. La radio XM utiliza dos satélites lanzados en 2001 llamados ROC, XM2, y ROL, XM1, en una órbita geosincrónica sobre América del Norte. En 2006 se lanzaron dos satélites de reemplazo, RIDEM, XM3, y BLUES, XM4. Sirius y XM Radio se combinaron en 2008 y ahora comparten algo de programación. Los dos tipos de radios satelitales usan protocolos diferentes y, por lo tanto, requieren radios separadas, a menos que se compre una unidad combinada. Recepción. La recepción de los satélites puede verse afectada por edificios altos y montañas. Para ayudar a garantizar una recepción constante, ambos proveedores de SDARS hacen lo siguiente. Incluya en la radio misma un circuito de buffer que puede almacenar varios segundos de transmisiones para brindar servicio cuando se viaja fuera de un área de servicio. Y proporcionar estaciones repetidoras terrestres en la mayoría de las ciudades, ver figura 62-20. Antena. Para poder recibir radio por satélite, la antena debe poder recibir señales tanto del satélite como de las estaciones repetidoras ubicadas en muchas grandes ciudades. Hay varios tipos y formas de antenas, incluidas las que se muestran en las figuras 62-21 y 62-22. Diagnóstico y servicio. El primer paso en cualquier diagnóstico es verificar la queja, preocupación, del cliente. Si no se recibe ningún servicio satelital, primero verifique con el cliente para verificar que se haya pagado la tarifa de servicio mensual y que la cuenta esté actualizada. Si la causa es una mala recepción, revise cuidadosamente la antena en busca de daños o fallas con el cable de entrada. Las antenas deben instalarse en una superficie metálica para proporcionar el plano de tierra adecuado. Para todos los demás problemas de fallas de radio satelital, consulte la información de servicio para conocer las pruebas y procedimientos exactos. Siga siempre los procedimientos recomendados por la fábrica. Consulte los siguientes sitios web para obtener información adicional. www.xmradio.com www.sirius.com o www.siriusxm.com. Consulte la figura 62-20. SDAR se utiliza satélites y estaciones repetidoras para transmitir radio. Consulte la figura 62 en el tablero 21. Una antena de radio XM no original montada en la tapa de la plataforma trasera. La tapa de la plataforma actúa como plano de tierra para la antena. Consulte la figura 62 en el tablero 22. Una antena de fábrica tipo aleta de tiburón utilizada tanto para XM como para OnStar. Interferencia de radio. Definición. La interferencia de radio es causada por variaciones de voltaje en la línea eléctrica o puede ser captada por la antena. Un gemido que aumenta en frecuencia con el aumento de la velocidad del motor generalmente se conoce como un gemido del alternador, y se elimina instalando un estrangulador de radio o un condensador de filtro en el cable de alimentación de energía del radio. Ver figura 62-23. Uso del condensador. El ruido de encendido suele ser un sonido áspero que varía con la velocidad del motor. Este ruido suele eliminarse mediante la instalación de un condensador en el lado positivo de la bobina de encendido. El capacitor debe estar conectado al cable de alimentación de energía a la radio o al amplificador, o ambos. El condensador debe estar conectado a tierra. Un capacitor permite que la interferencia de capa sea tierra mientras bloquea el flujo de 200. Use un capacitor electrolítico de 470 Fahrenheit, 50 voltios, que está disponible en la mayoría de las tiendas de suministros de radio. También se puede utilizar un condensador coaxial especial en la línea eléctrica. Ver figura 62-24. Estrangulador de radio. También se puede utilizar un inductor de radio, que es una bobina de alambre, para reducir o eliminar la interferencia de radio. Nuevamente, el estrangulador de radio se instala en el cable de alimentación del equipo de radio. La interferencia de radio captada por la antena se puede eliminar mejor deteniendo la fuente de interferencia y asegurándose de que todas las unidades que contienen una bobina, como los motores eléctricos, tengan un capacitor o diodo conectado al cable del lado de alimentación. Consulte la figura 62, tablero 23. Se puede instalar un estrangulador de radio o un capacitor en el cable de alimentación de energía de cualquier radio, amplificador o ecualizador. Radio figura 62 tablero 24. Muchos fabricantes de automóviles instalan un capacitor coaxial, como este, en el cable de alimentación de energía al motor del ventilador para eliminar la interferencia causada por el motor del ventilador. Preguntas frecuentes. ¿Qué significa SN? SN significa número de serie electrónico. Esta es información necesaria para saber al revisar las suscripciones de radio por satélite. Cada radio tiene su propio SN único, que a menudo se encuentra en una etiqueta en la parte posterior o inferior de la unidad. También se muestra a menudo en herramientas de escaneo o equipos de prueba diseñados para ayudar a diagnosticar fallas en las unidades. Alambre de tierra trenzado. El uso de un cable de tierra trenzado generalmente se especifica cuando el ruido eléctrico es una preocupación. Las señales de radiofrecuencia viajan por la superficie de un conductor, en lugar de a través del núcleo del cable. Se utiliza una correa de tierra trenzada porque los cables superpuestos cortan las señales de radiofrecuencia que viajan por la superficie. Resumen de ruido de audio. En resumen. Almohadilla 1. El ruido de radio puede ser transmitido o causado por ruido o variaciones de voltaje en el circuito de alimentación de la radio. Almohadilla 2. La mayoría de las quejas sobre interferencias de radio se producen cuando alguien instala un amplificador, amplificador de potencia, ecualizador u otro accesorio de radio. Almohadilla 3. Una de las principales causas de esta interferencia es la variación de voltaje a través de los cables del circuito de tierra. Para evitar o reducir esta interferencia, asegúrese de que todas las conexiones a tierra estén limpias y firmes. Y almohadilla 4. Colocar un condensador en el circuito de tierra también puede ser beneficioso. Precaución, los amplificadores vendidos para aumentar el alcance o la potencia de una antena a menudo aumentan el nivel de interferencia y ruido de radio a un nivel que molesta al conductor. El condensador y los choques de radio son los componentes más utilizados. Se pueden conectar dos o más condensadores en paralelo para aumentar la capacidad del condensador original. Se puede utilizar un rastreador para localizar la fuente del ruido de la radio. Un rastreador es una longitud de cable de antena con unas pocas pulgadas de aislamiento quitado del extremo de la antena. El rastreador está conectado al terminal de entrada de antena de la radio, y la radio está encendida y configurada en una estación débil. Luego, el otro extremo del rastreador se mueve alrededor de las áreas del tablero para localizar dónde se origina la fuente de la interferencia. El ruido de radio aumenta enormemente si el extremo del rastreador se acerca al lugar donde se está produciendo la fuga electromagnética. Ver figura 62-25. Consulte la figura 62, tablero 25. Se puede hacer un rastreador con un cable de entrada de antena viejo quitando aproximadamente 3 pulgadas del blindaje exterior del extremo. Conecte el cable de entrada a la entrada de antena de la radio, y sintonice la radio en una estación débil. Mueva el extremo del cable de la antena alrededor del área del tablero del vehículo. El rastreador se utiliza para localizar componentes que pueden no estar debidamente blindados o conectados a tierra, y pueden causar interferencias de radio a través de la carcasa o carcasa de la radio misma. Consejo técnico. El truco de la batería separada. Siempre que diagnostique la interferencia del sistema de sonido, intente pasar cables separados de calibre 14 desde el cable de alimentación del sistema de sonido y la tierra a una batería separada fuera del vehículo. Si aún se escucha el ruido, la interferencia no se debe a un diodo alternador u otra fuente en el cableado del vehículo. Consulte el gráfico 62 tablero 2. El ruido de la radio puede tener varias causas, y saber dónde o cuándo ocurre el ruido ayuda a precisar la ubicación. Caso de estudio. Daño por rayo. Una radio no funcionó en un vehículo que estaba afuera durante una tormenta eléctrica. El técnico revisó los fusibles y verificó. Ese poder llegaba a la radio. Entonces el técnico notó. La antena. Había sido alcanzado por un rayo. Obviamente. El alto voltaje del rayo viajó a la radio. Receptor y dañó los circuitos. Tanto la radio como la antena fue reemplazada para corregir el problema. Vea la figura 62-26. El resumen. La queja, el cliente declaró que la radio no trabajó. La causa, la inspección visual mostró una antena que había ha sido atrapado por un rayo. La corrección, reemplazo de la radio y la antena restaurada. Operación adecuada. Consulte la figura 62-26. La punta de esta antena fue alcanzada por un rayo. Preguntas de revisión. Pregunta 1. ¿Por qué las señales AM viajan más lejos que las señales FM? Pregunta 2. ¿Cuáles son el propósito y la función del plano de tierra? Pregunta 3. ¿Cómo iguala la impedancia de los altavoces? Pregunta 4. ¿Qué dos elementos deben agregarse al cableado de un vehículo? ¿Controlar o reducir el ruido de la radio? Pregunta 5. ¿Qué puede afectar la recepción de una señal de radio por satélite? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. El técnico A dice que una radio puede recibir señales AM, pero no señales FM, si la antena está defectuosa. El técnico B dice que una buena antena debe dar una lectura de aproximadamente 500 ohmios cuando se prueba con un ohmímetro entre el cable de la antena central y la tierra. ¿Qué técnico es correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 2. ¿Cuántos ohmios de resistencia debe tener un cable de entrada de antena entre el terminal central y la cubierta exterior conectada a tierra? A. Menos de 5 ohmios. B. De 5 a 50 ohmios. C. 300 a 500 ohmios. D. Infinito o L. Pregunta 3. El técnico A dice que es mejor usar un cable de tierra trenzado para equipos de audio para ayudar a reducir la interferencia. Dice el técnico B, usar un cable de tierra aislado de calibre 14 o más grande para reducir la interferencia. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 4. ¿Qué mantenimiento se debe realizar a una antena eléctrica? Para ayudar a que funcione correctamente. A. Retirarlo del vehículo y lubricar los engranajes y el cable. B. Limpiar el mástil con un paño suave y lubricar con un aceite ligero. C. Desmontar el mástil y empacar el mástil con grasa de silicona, o equivalente. D. Afloje y vuelva a apretar la tuerca de retención. Pregunta 5. Si dos altavoces de 4 ohmios están conectados en paralelo, es decir, de positivo a positivo y de negativo a negativo, la impedancia total es A. 8 ohmios. B. 4 ohmios. C. 2 ohmios. D. 1 ohm. Pregunta 6. Si dos altavoces de 4 ohmios están conectados en serie, es decir, el positivo de un altavoz conectado al negativo del otro altavoz, la impedancia total es A. 8 ohmios. B. 5 ohmios. C. 4 ohmios. D. 1 ohm. Pregunta 7. Una radio satelital del mercado de accesorios tiene mala recepción. El técnico A dice que la falta de un plano de tierra adecuado en la antena podría ser la causa. El técnico B dice que las montañas o los edificios altos pueden interferir con la recepción. ¿Técnico es correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 8. 100.000 microfaradios significa A. 0, 10 farad. B. 0, 0, 1 farad. C. 0, 0, 0, 1 farad. D. 0, 0, 0, 0, 1 farad. Pregunta 9. El servicio de radio XM utiliza para transmitir la señal de audio. A. Satélites. B. Torres repetidoras. C. Tanto A como B. D. Ni A, ni B. Pregunta 10. ¿Qué dispositivo pasa la interferencia C a tierra y bloquea el voltaje de C y se usa para controlar la interferencia de radio? A. Resistencia. B. Condensador. C. Bobina, inductor. D. Transistor. Fin del capítulo 62.